Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
México volvió ayer la normalidad tras los ataques por la muerte de El Mencho, el jefe del cartel de Jalisco. ¿Cómo entender todo esto?
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos le echara abajo el viernes los aranceles, el presidente Trump decretó otros. ¿Qué puede pasar?
El sábado murió cerca de Nueva York el cantante y trombonista Willie Colón. ¿Por qué se le considera una leyenda de la salsa?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 24 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
México volvía ayer a la normalidad tras la violenta reacción del cartel Jalisco Nueva Generación a la muerte el domingo a manos de las autoridades de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, jefe de la organización criminal y quizá el narcotraficante más buscado del mundo.
El parte de normalidad lo dio ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, luego de señalar que en estados como Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, México o Guerrero perdieron la vida 60 personas, casi 30 de las cuales eran miembros de la Guardia Nacional.
Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de defensa, marina, Guardia Nacional, y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República.
Lo que ocurrió fue que, luego de la muerte de El Mencho, en la madrugada del domingo, militantes del cartel de Jalisco bloquearon carreteras y quemaron bancos y gasolineras en varias ciudades. El aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta quedaron paralizados.
¿Cómo pudo darse con el paradero de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho? Lo explicó ayer en la misma conferencia mañanera junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla.
El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad.
El Mencho, de 59 años, inició su carrera criminal en los años 90 en el Cartel del Milenio, también conocido como Los Valencia. Luego entró al Cartel de Jalisco. En 2016, Estados Unidos ofreció por él una recompensa de 15 millones de dólares. México daba otra por 2 millones.
Estados Unidos contribuyó a localizar a El Mencho. Así lo confirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde que llegó al poder en octubre de 2024 ha extraditado a ese país a más de 35 capos de la droga, empezando por Ismael El Mayo Zambada del cartel de Sinaloa.
Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado.
¿Qué ha sido lo más llamativo de todo esto? ¿Cómo entender lo que acaba de pasar con el Mencho y qué podrá ocurrir en los próximos meses? Llamamos ayer a Ciudad de México a uno de los más reconocidos analistas políticos, el columnista Carlos Bravo Regidor.
Yo creo que lo más llamativo, desde luego, es el operativo, es la operación, el abatimiento del Mencho. Pero han surgido muchas interpretaciones quizás demasiado rápidas y definitivas, porque más allá de que la operación es un éxito táctico, lo cierto es que también puede ser un detonador de más violencia, ¿no? Y no hay una contradicción entre una cosa y otra, son distintos niveles de análisis y distintos plazos para evaluar, ¿no? Yo creo que en este momento hay que evitar tanto el triunfalismo de que ya agarraron al capo, ya se acabó la organización, o el nihilismo de que estas cosas no sirven y hemos abatido a muchos capos antes y nada cambia, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que me llama la atención es la sensación de que es muy pronto, ya sea como para aplaudir o para abuchear, porque lo más importante no es lo que pasó, sino lo que viene. ¿Cuál va a ser el efecto de esta operación en cuanto a la seguridad en México, en cuanto a la correlación de fuerzas entre el crimen organizado y el Estado mexicano? Es muy posible que esto le anote puntitos a Claudia Sheinbaum con Donald Trump y que incluso le dé forma, digamos, a la fórmula de operaciones ejecutadas por México con apoyo de Estados Unidos. Pero yo no estoy seguro de que esto vaya a reducir las presiones de Trump, ni que vaya a reducir la violencia en México. Todo eso está todavía por verse. Entonces, yo creo que en este momento la pregunta no es quién se cuelga la medalla, sino si el Estado mexicano realmente va a ser capaz de gobernar las consecuencias de este operativo.
Las últimas horas le han traído algunos problemas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente desde el viernes de la semana pasada, cuando la Corte Suprema, por una mayoría de 6-3, le echó abajo los aranceles generales que decretó hace unos meses.
Trump no se quedó de brazos cruzados y contraatacó. Anunció nuevas tarifas. Sin embargo, ayer se conocieron encuestas según las cuales él tiene una aprobación del 40%. El presidente reaccionó, dijo que hay encuestas falsas y que él no tiene el 40%, sino mucho más.
And I had to go through, and I still do, fake stories, fake polls. I mean, I had polls for the election that showed I was going to get swamped and I won in a landslide. They were fake polls because polls are tough, you know, when you get a fake poll. I get them today. I saw one today that I'm at 40%. 40%. I'm not at 40%. I'm at much higher than that.
¿Qué es exactamente lo que ha pasado con los aranceles, con la Corte Suprema de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump y qué puede suceder de ahora en adelante? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos está muy frustrado y decepcionado con la Corte Suprema, que el viernes dictó que la mayoría de los aranceles globales de Trump son ilegales en el mayor golpe que el alto tribunal ha dado a Trump y a una pieza central, no solo de su política económica, sino de su política exterior, porque él también usa los aranceles como amenaza general en negociaciones diplomáticas. Ahora la máxima corte dice que Trump excedió su autoridad ejecutiva al imponer aranceles el año pasado a más de un centenar de países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, diseñada para situaciones de grave amenaza o conflicto que ningún presidente había usado antes para imponer aranceles, sin pasar por el Congreso, además, que es donde reside la autoridad comercial y tributaria según la Constitución. Y la reacción del presidente ha sido redoblar sus amenazas, tratando de buscar otras vías alternativas a aquella antigua ley de emergencia. El problema es que esos métodos son mucho más limitados y restringidos. Por ejemplo, Trump ha anunciado desafiante un nuevo arancel global del 15% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una sección que no se había usado antes para esto porque tiene condiciones y un tope de 150 días para los nuevos aranceles que requieren después una extensión del Congreso. Y a día de hoy, al menos en la Cámara de Representantes, hay mucha oposición de demócratas y múltiples republicanos. Aunque el presidente dice que no necesita al Congreso y cita otras posibilidades más para imponer aranceles, que de nuevo no está nada claro que pueda utilizar. Habla de licencias, sin dar más detalles. O de la sección 301 de la misma ley comercial, que aunque sí se ha usado antes, pero requiere un proceso largo y complejo con una detallada investigación del gobierno antes de imponer aranceles. Algo que Trump ya hizo en su primer mandato con China, por ejemplo, pero para hacerlo ahora, con decenas de países y algunos más pequeños, sería muy complicado. Y sé que estoy citando aquí muchas leyes, secciones y números, pero es para explicar que opciones sí que hay. El problema es que tienen interrogantes y asteriscos. Por todo esto, se espera que las nuevas amenazas arancelarias de Trump enfrenten más batallas judiciales. Ya hay asociaciones de importadores, empresas y consumidores con demandas sobre la mesa pidiendo que les devuelvan el dinero de los aranceles que a efectos prácticos anuló la Corte Suprema la semana pasada. Y el resultado es, una vez más, confusión, incertidumbre y preguntas abiertas. ¿Saldrán adelante realmente los nuevos aranceles? ¿Cuánto durarán? ¿Qué pasará con los numerosos acuerdos comerciales ya alcanzados el año pasado con decenas de países? ¿Y quién querrá ahora volver a negociar con la Casa Blanca en este turbulento escenario?
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
La salsa se quedó el sábado sin uno de sus más grandes músicos, el neoyorquino de origen puertorriqueño, Willie Colón. El compositor, cantante y trombonista falleció en un hospital de Bronxville, cerca de Nueva York, por problemas respiratorios.
Había nacido el 28 de abril de 1950 y recibió mucha influencia de su abuela, ella de Puerto Rico, y que a pesar de vivir por décadas en Nueva York, jamás aprendió a hablar inglés. Willie, con 17 años, publicó su primer álbum, El Malo, donde cantó Héctor Lavoe.
El álbum fue publicado con el sello de Fania Records, fundado por el músico dominicano Johnny Pacheco, a quien se le ocurrió el nombre de salsa, y por el empresario estadounidense Jerry Masucci. Esa etapa, sin embargo, dejó en Willie Colón un recuerdo agridulce, según contó después.
Es agridulce mi experiencia con la Fania, pues yo empecé con ellos cuando tenía 16 años. Y firmé un contrato con ellos larguísimo y no muy bueno. La culpa la tiene el abogado mío cuando firmé ese contrato, que era mi mamá. Pero a la vez yo no estuviera aquí. Me llevo positivo las oportunidades que me dieron para crear, porque yo tenía carta blanca. La única cosa es que después no me... cuando tenían que repartir el bacalao, cuando se vendían los discos, era muy demasiado creativo.
¿Dónde reside la importancia de Willie Colón para la salsa? Hablamos ayer en Miami con el periodista venezolano César Miguel Rondón, un fanático del género y autor además de una obra clave para los que les gusta esta música, El Libro de la Salsa.
Se nos ha ido Willie Colón, uno de los nombres fundamentales, de los grandes pilares de ese movimiento que llamamos salsa, que creció en las barriadas de Nueva York en la década de los años 70. Willie entró en ella, en ese movimiento muy joven. Su primer disco lo publica a finales de los 60, en el 67, teniendo apenas 17 años. Y luego hace historia junto a Héctor Lavoe, dándonos discos fundamentales para esta expresión, como El Juicio en 1972, Lo Mato en 1973, El Bueno, El Malo y El Feo en el 75. Luego su yunta con Rubén Blades, dos discos históricos, Metiendo Mano y sobre todo Siembra del año 78, que fue el disco más vendido en todo el boom de la salsa. Él fue el responsable de un sonido único, de una manera muy peculiar de cantarle al barrio, una manera muy peculiar de hacer esta música, de arreglarla, de darle colores nuevos. Y después hay que destacar, por supuesto, su carrera de solista, su disco Fantasmas, que fue extraordinario, y Gitana, por supuesto, Idilio, con Cuco Peña. Se nos ha ido uno de los grandes, de verdad, uno de los fundamentales. Además, un hombre de mucha entereza, ¿eh? Un activista social, siempre muy, muy claro en el rol de esa hispanidad. Él era un auténtico neoyorican, oriundo del South Bronx, el gran Willie Colón. Hay que recordarlo siempre, y para ello, ahí está mucha música maravillosa. Muchísimas gracias, Willy.
Fúndame en una sola tu alma y la mía.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Más de 60 presos políticos fueron puestos en libertad en Venezuela desde el sábado pasado, entre ellos el dirigente de la oposición Juan Pablo Guanipa, todo ello como consecuencia de la ley de amnistía a la que la Asamblea Nacional le dio luz verde el pasado jueves. Por otro lado, unos 200 presos por razones políticas han iniciado una huelga de hambre, según informó Andreína Baduel del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, El Clip.
La Policía Metropolitana detuvo ayer en Londres a Peter Mandelson, hasta hace 5 meses embajador del Reino Unido en Washington, por sus nexos con el pederasta multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. Mandelson, de 72 años, es investigado por haberle presuntamente filtrado a Epstein datos sobre políticas financieras del gobierno del primer ministro Gordon Brown, del que era secretario para los negocios. Si es hallado culpable de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, podría ser condenado a cadena perpetua. En su momento, Mandelson fue además la mano derecha del primer ministro Tony Blair.
Buena parte del noreste de Estados Unidos, lo que se conoce como New England o Nueva Inglaterra, parecía ayer sepultado por la nieve. En Providence, la ciudad más importante de Rhode Island, se acumulaba casi 1 metro y algunos calificaban la tormenta como histórica. Más al norte, en Boston, en el estado de Massachusetts, la situación era similar. Y más al sur, en Nueva York, hubo caos por momentos en calles y carreteras debido a la cantidad de nieve. 5.000 vuelos fueron cancelados.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.